Fuego, viento, silencio. Un hombre camina por el polvo del desierto y el cielo lo está esperando. No hay ceremonia, no hay multitudes, solo dos figuras avanzando hacia un destino que uno de ellos conoce, pero no revela. El aire tiembla con una electricidad invisible. Algo sagrado está a punto de suceder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Elías nunca conoció la muerte? ¿Por qué Dios eligió romper todas las reglas naturales para llevarse a este profeta de una manera que desafía toda lógica humana? No fue un privilegio por ser perfecto. No fue un premio por ser famoso. Fue algo mucho más profundo, algo que tiene que ver contigo. Hoy vas a descubrir el secreto que convirtió a Elías en el único hombre, además de Enoc, que atravesó el velo entre lo terrenal y lo eterno sin pasar por la tumba. Pero más importante aún, vas a entender que lo que le sucedió a él es una sombra de lo que Dios tiene preparado para todos los que aprenden a caminar en fuego. Porque Elías no fue arrebatado por ser un superhombre espiritual. Fue transformado porque aprendió algo que la mayoría de los creyentes nunca comprende: que el fuego que atraviesas no es tu castigo, es tu carro; que el silencio de Dios no es abandono, es preparación; que cuando el cielo parece cerrado, es porque está esperando el momento perfecto para abrirse de par en par. Esta no es una historia sobre un evento misterioso del pasado, es una revelación sobre el proceso que Dios usa para preparar a aquellos que Él decidió que no pertenecen completamente a la tierra. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, quizás es porque algo dentro de ti reconoce esa llamada. Ese fuego invisible que te ha estado purificando, ese viento que ha estado soplando sobre tu vida, esas pruebas que no entienden ni tú ni los que te rodean. La historia comienza en un lugar llamado Gilgal, un nombre que significa círculo o rodar, el lugar donde las piedras del reproche fueron rodadas, donde Israel cruzó del desierto hacia la promesa. Y ahí está Elías, el profeta del fuego, caminando junto a Eliseo, su sucesor. Pero hay algo extraño en el ambiente. Los otros profetas lo sienten, Eliseo lo sabe, incluso el cielo parece contener la respiración. ¿Sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de tu cabeza?, le preguntan los hijos de los profetas a Eliseo en cada ciudad que visitan, y él responde con una frase cortante: «Sí, yo lo sé». «Callad. Hay conocimiento que duele tanto que no puedes hablar de él. Hay despedidas tan sagradas que el silencio es la única respuesta apropiada. Eliseo sabe que está a punto de perder al hombre que lo formó, al mentor que lo sacó del arado y lo puso en el camino de lo profético. Pero también sabe que no puede detener lo que Dios ha ordenado. Elías intenta dejarlo atrás tres veces: en Gilgal, en Betel, en Jericó. «Quédate aquí», le dice. Pero Eliseo responde con la determinación de quien sabe que está presenciando algo que cambiará su destino para siempre: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». ¿Por qué Elías intentaba alejarlo? ¿Era una prueba de lealtad? ¿O era la advertencia de un hombre que sabía que presenciar lo que estaba a punto de suceder cambiaría a Eliseo para siempre? Porque hay encuentros con lo divino que te marcan de tal manera que nunca vuelves a ser el mismo. Hay revelaciones tan poderosas que dividen tu vida en un antes y un después. Finalmente llegan al río Jordán, el mismo río que Israel cruzó 40 años antes para entrar a la tierra prometida, el mismo río donde siglos después Juan bautizaría al Mesías, un lugar de transición, un portal entre lo viejo y lo nuevo. Y Elías toma su manto, lo enrolla y golpea las aguas. El río se abre. No es magia, no es un truco. Es la autoridad de un hombre que ha caminado tanto tiempo con Dios que hasta los elementos reconocen su voz. Cruzan en tierra seca, 50 profetas observando desde lejos, testigos de algo que no pueden comprender del todo. Y del otro lado del río, Elías finalmente habla. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Es la oferta más generosa que un mentor puede hacer, un cheque en blanco espiritual. Eliseo podría haber pedido fama, poder, riquezas, reconocimiento, pero su respuesta revela por qué él fue elegido para presenciar lo que estaba a punto de suceder. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». No pidió cosas, pidió unción, no buscó comodidad, buscó responsabilidad, y Elías, sabio como solo puede serlo quien ha visto tanto el fuego del cielo como la cueva de la desesperación, responde con una condición misteriosa. «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Si me ves, si tus ojos están lo suficientemente abiertos, si tu espíritu está lo suficientemente despierto, si tu fe puede soportar lo que está a punto de manifestarse, porque hay cosas de Dios que solo pueden ser vistas por aquellos que han aprendido a mirar más allá de lo natural. Y entonces sucede, están caminando y hablando, dos hombres en medio del desierto, compartiendo sus últimas palabras. No hay música dramática, no hay multitudes, solo la voz del viento y el crujido de la arena bajo sus pies. Y de repente, el cielo se rasga, un carro de fuego, caballos de fuego, descendiendo entre ellos como si el cielo mismo hubiera decidido tocar la tierra por un instante, y en medio del torbellino, del viento rugiente que levanta polvo y hace temblar el suelo, Elías es arrebatado. No hay agonía, no hay enfermedad, no hay tumba, simplemente se va, como si la gravedad ya no tuviera derecho sobre él, como si su cuerpo, purificado por años de fuego espiritual, finalmente alcanzara la frecuencia del cielo y fuera atraído hacia su verdadero hogar. Eliseo grita, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y entonces, solo silencio. Solo el manto de Elías cayendo desde el cielo como la única evidencia física de que lo que acaba de suceder fue real. Pero detengámonos aquí, porque este no es solo un evento histórico extraño. Este es un misterio codificado, una revelación envuelta en símbolos que, si los entendemos, nos cambian para siempre. ¿Por qué fuego? ¿Por qué no luz blanca y suave? Ángeles cantando, nubes doradas. ¿Por qué Dios eligió el fuego, el mismo elemento asociado con juicio y purificación, para llevar a uno de sus profetas más fieles? Porque el fuego no estaba allí para castigar a Elías, estaba allí para revelarlo, para mostrar lo que años de pruebas habían hecho con él. Verás, Elías no fue arrebatado porque era perfecto, fue transformado porque había sido probado. Recuerda su historia. Este es el hombre que enfrentó a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, el que oró y el fuego descendió del cielo para consumir el sacrificio, las piedras, el agua, el que declaró sequía sobre Israel y no llovió durante 3 años y 6 meses, el hombre cuya palabra tenía tanto peso que los elementos se alineaban con su voz. Pero también es el hombre que huyó aterrorizado cuando una mujer, Jezabel, amenazó su vida. El que se sentó bajo un enebro en el desierto y le pidió a Dios que lo dejara morir. El que dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». El que pensó que era el único fiel que quedaba cuando Dios tenía 7000 más que no habían doblado rodilla ante Baal. Elías conoció la cumbre y el valle, el fuego del Monte Carmelo y la cueva de Horeb, la victoria pública y la depresión privada. Y en cada prueba, en cada fuego que atravesó, algo en él fue quemado. No su esencia, sino sus impurezas, no su llamado, sino sus miedos, no su fe, sino su dependencia de las circunstancias. El fuego que descendió ese día no era nuevo para Elías. Era el mismo fuego que había estado trabajando en él durante décadas. Solo que ahora, ese fuego ya no venía para probar, venía para reclamar. La palabra dice en Salmo 104, versículo 4, «El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros». ¿Lo ves? El fuego no es solo un elemento, es un ministerio. Es la presencia misma de Dios manifestándose de una manera que los ojos naturales apenas pueden soportar. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, se acercó porque el fuego no consumía. Cuando Dios descendió en el Sinaí, el monte ardía y humeaba. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. El fuego siempre ha sido la firma de Dios cuando Él decide manifestarse de manera tangible. Pero hay algo más profundo aquí. El carro de fuego y los caballos de fuego no eran vehículos literales, eran representaciones simbólicas de la gloria y el poder de Dios. Eran la manera en que Eliseo, con sus ojos terrenales, pudo procesar lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Porque, ¿qué es lo que realmente sucedió ese día? Dios abrió una puerta entre dos dimensiones, entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno. Y Elías, que había aprendido a vivir con un pie en cada mundo, finalmente cruzó completamente hacia el lado donde siempre había pertenecido. Esto no fue un escape, fue una graduación. Elías no huyó de la muerte porque tenía miedo. Trascendió la muerte porque había sido transformado en algo que la muerte ya no podía tocar. Piensa en esto. Elías vivió en una época donde la muerte era el destino inevitable de todo ser humano, donde los más grandes hombres de Dios, Abraham, Moisés, David, todos terminaron en una tumba. Pero Dios decidió hacer una excepción. Decidió mostrarle a la humanidad un adelanto, un tráiler de lo que viene. Porque el arrebatamiento de Elías no fue solo para él. Fue una profecía viviente, un anuncio de que habrá un día cuando la muerte no tendrá la última palabra para los que creen, cuando una generación entera será transformada en un abrir y cerrar de ojos, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. El apóstol Pablo lo dijo así en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo entiendes ahora? Elías fue el prototipo, la prueba de concepto, la demostración de que Dios puede y va a hacer exactamente lo que prometió. Pero volvamos atrás por un momento, porque para entender por qué Elías fue arrebatado, necesitamos entender lo que lo preparó para ese momento. Y la preparación no comenzó en el río Jordán. Comenzó años antes, en lugares oscuros que nadie vio. Hay un momento en la vida de Elías que es fácil pasar por alto, pero que contiene una de las lecciones más poderosas sobre el proceso de Dios. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, después de ver el fuego descender del cielo, después de ejecutar a los profetas de Baal y orar para que volviera la lluvia, Elías estaba en la cima de su ministerio. Pero entonces llega la amenaza de Jezabel, y el mismo hombre que había enfrentado a 450 falsos profetas sin temblar, huye aterrorizado por las palabras de una mujer. Corre hacia el desierto, se sienta bajo un árbol, y pronuncia las palabras más devastadoras que pueden salir de la boca de un profeta. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Es el colapso total, el agotamiento espiritual, la depresión profunda, el momento donde todo parece no tener sentido, y aquí es donde muchos abandonan, aquí es donde muchos dicen «Yo no soy lo suficientemente fuerte para esto». Pero Dios responde de una manera que nadie espera. No lo reprende, no le da un sermón sobre fe, no le recuerda todas las victorias pasadas. En lugar de eso, envía un ángel con comida y agua, le permite dormir, cuida de su cuerpo antes de hablar a su espíritu, porque Dios sabe que a veces la crisis espiritual tiene raíces físicas, que a veces necesitamos pan antes de necesitar profecía. Elías come, duerme, come de nuevo. Y entonces emprende un viaje de 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés vio la zarza ardiente, donde Dios entregó la ley. Un viaje simbólico hacia el encuentro más importante de su vida. Y allí, en una cueva, viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué haces aquí, Elías? No es una pregunta de ubicación, es una pregunta de propósito. ¿Qué estás haciendo escondiéndote cuando te llamé para confrontar? ¿Qué estás haciendo en una cueva cuando te ungí para estar en los palacios? ¿Qué estás haciendo en silencio cuando te di una voz que hace temblar naciones? Elías responde con su dolor. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Es el grito de quien se siente solo, de quien piensa que la carga es demasiado pesada, de quien cree que nadie más lo entiende. Y Dios podría haber respondido con argumentos, podría haberle mostrado los 7000 que no habían doblado rodilla, pero no. En lugar de eso, le muestra algo que Elías nunca olvidaría. «Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová». Y entonces viene el viento, un viento fuerte, recio, que rompe los montes y quiebra las peñas, el tipo de viento que arranca árboles de raíz y hace volar las piedras, el tipo de viento que te hace pensar, «Aquí está Dios, aquí está su poder». Pero la palabra dice algo extraordinario. Jehová no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. La tierra tiembla como si fuera a partirse en dos. Las montañas se sacuden. La cueva donde está Elías parece que va a colapsar sobre él. Y de nuevo piensas, ahora sí. Así es como Dios se manifiesta. En poder, en majestad, en fuerza. Pero de nuevo, Jehová no estaba en el terremoto. Luego viene el fuego. No un fuego pequeño. Un fuego que consume, que purifica, que ilumina la noche. El mismo tipo de fuego que había descendido en el monte Carmelo. Y una vez más, Jehová no estaba en el fuego. Y entonces, después del fuego, silencio. Un silencio tan profundo que se puede escuchar. Un susurro. Una voz apacible y delicada que apenas se puede percibir. Y ahí, en ese susurro, en ese silencio que habla, está Dios. Esta es la lección que Elías necesitaba aprender. Que Dios no siempre está en las manifestaciones espectaculares. Que su presencia más profunda a menudo viene en el silencio que solo pueden escuchar los que han aprendido a callarse. Que el poder de Dios no siempre es ruidoso. Que las transformaciones más profundas suceden en la quietud. Elías había visto el fuego descender del cielo. Había cerrado los cielos para que no lloviera. Había resucitado muertos. Había hecho grandes prodigios. Pero ahora Dios le estaba enseñando algo más profundo. Que la relación con Él no depende de los milagros. Que la intimidad con lo divino no se mide por cuántas veces has visto el fuego, sino por cuántas veces has escuchado el susurro. Y aquí está el misterio. Ese silencio, ese susurro, ese momento en la cueva, fue lo que preparó a Elías para el carro de fuego. Porque para ser arrebatado, primero necesitas aprender a escuchar. Para ascender, primero necesitas descender a la quietud interior, donde Dios habla en voz baja. El mundo espera manifestaciones. Dios espera atención. El mundo busca señales. Dios busca sensibilidad. El mundo quiere el fuego. Dios quiere que primero aprendas a valorar el susurro. Porque el día que Elías fue llevado al cielo, no hubo multitudes aplaudiendo. No hubo cámaras grabando. No hubo reconocimiento público. Solo un joven que había aprendido a ver más allá de lo natural y un profeta que había aprendido que las cosas más poderosas de Dios son las que el mundo nunca ve. Hay algo profundamente significativo en el recorrido final de Elías. No es casualidad que pasara por cuatro lugares específicos antes de cruzar el Jordán: Gilgal, Betel, Jericó, el río. Cada uno representa una etapa del proceso que Dios usa para preparar a aquellos que Él va a elevar. Gilgal, el lugar donde Israel acampó después de cruzar el Jordán. El lugar donde Josué levantó 12 piedras como memorial. Donde los varones fueron circuncidados. Donde se celebró la primera Pascua en la tierra prometida. Gilgal significa rodar, porque allí Dios dijo: «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto». Gilgal representa el lugar del comienzo, el lugar donde se quita el reproche del pasado, el lugar donde las cadenas de lo que fuiste son cortadas para que puedas convertirte en lo que Dios te llamó a ser. Es el primer paso en el camino de la transformación, la decisión de dejar atrás tu identidad antigua. Elías comienza allí, porque toda ascensión espiritual comienza con un acto de dejar ir. No puedes subir si sigues aferrado a lo de abajo. No puedes ser transformado si sigues identificándote con tu pasado. Gilgal es donde aprendes que tu historia no define tu destino. Luego viene Betel, la casa de Dios, el lugar donde Jacob tuvo su sueño de la escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando, el lugar donde despertó y dijo: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía», donde levantó la piedra que había usado como almohada y la convirtió en altar. Betel representa el lugar del encuentro, el momento donde te das cuenta de que Dios está más cerca de lo que pensabas, donde descubres que el cielo y la tierra están conectados, donde lo que considerabas común se vuelve sagrado. Es la segunda etapa, aprender a reconocer la presencia de Dios en los lugares inesperados. Elías pasa por Betel, porque todo el que será arrebatado primero debe aprender a vivir consciente de que está parado en terreno sagrado. No solo en los momentos de oración, no solo en el templo, sino en cada paso, en cada respiración, en cada momento ordinario que de repente se vuelve extraordinario porque tus ojos fueron abiertos. Después viene Jericó, la ciudad de las murallas, la ciudad que cayó no por fuerza militar, sino por obediencia y adoración, donde el pueblo de Israel marchó en silencio durante 6 días y en el séptimo día gritó y las murallas se derrumbaron, donde Rahab, la prostituta, fue salva porque creyó cuando todos los demás dudaban. Jericó representa el lugar de la victoria imposible, el lugar donde los obstáculos que parecían infranqueables se derrumban. Es la tercera etapa, aprender que lo que se ve imposible para el hombre es posible para Dios, que las murallas de tu vida no caen por tu fuerza, sino por tu fe y tu obediencia. Elías atraviesa Jericó porque todo el que será elevado primero debe ver caer las murallas que lo limitaban. Las murallas del miedo, de la duda, de la incredulidad, de las opiniones de otros, de las limitaciones autoimpuestas. Hasta que esas murallas caen, no estás listo para cruzar al otro lado. Y finalmente, el río Jordán, el lugar de la transición, el límite entre el desierto y la promesa, donde los sacerdotes tuvieron que poner sus pies en el agua antes de que ésta se abriera, donde el pueblo tuvo que dar el paso de fe antes de ver el milagro. El Jordán representa la muerte y la resurrección. Cruzar el Jordán es morir a una forma de vida y nacer a otra. Es dejar atrás la mentalidad de desierto y abrazar la mentalidad de la promesa. Es la cuarta etapa, el acto de fe radical que te lleva del otro lado. Y aquí está el detalle poderoso. Elías no cruza el Jordán como lo hizo Israel 40 años antes. No hay sacerdotes delante, no hay arca del pacto, no hay preparación ceremonial. Simplemente toma su manto, lo enrolla, golpea las aguas y éstas se abren. ¿Por qué? Porque después de pasar por Gilgal, Betel y Jericó, después de soltar el pasado, reconocer la presencia de Dios y ver caer las murallas imposibles, Elías ya no necesita intermediarios. Ya no necesita que otros abran el camino. Él mismo tiene la autoridad para dividir lo que se interpone entre él y su destino. Este es el proceso de Dios, y si prestas atención, verás que tu vida ha estado pasando por estos mismos lugares. Quizás ahora mismo estás en Gilgal, luchando por soltar el reproche de tu pasado, o tal vez estás en Betel, aprendiendo a ver a Dios en medio de tu caos. Puede que estés frente a las murallas de Jericó, preguntándote si alguna vez caerán, o quizás ya estás al borde del Jordán, a punto de dar el paso que lo cambiará todo. Pero aquí está la verdad, no puedes saltarte ninguna etapa. No puedes ir de Gilgal al Jordán sin pasar por Betel y Jericó. Cada lugar te enseña algo esencial, cada parada te prepara para la siguiente. Y cada lección que aprendes es un ladrillo que se quita del peso que te mantiene atado a la tierra. Elías caminó ese camino. No lo hizo en un día, no lo hizo con entusiasmo constante. Lo hizo con pasos lentos, con dudas ocasionales, con momentos de querer quedarse atrás, pero siguió caminando, y cada kilómetro recorrido era un kilómetro menos entre él y el momento en que el cielo lo reclamaría. Hay un objeto en esta historia que es fácil pasar por alto, pero que contiene uno de los mensajes más profundos de todo el relato, el manto de Elías. No era solo una prenda, era un símbolo de autoridad, de llamado, de identidad profética. Cuando Elías pasó y lanzó su manto sobre Eliseo, mientras éste araba, fue una declaración. Tu vida ya no es tuya, has sido elegido. El manto aparece de nuevo en el momento del arrebatamiento. Cuando el carro de fuego separa a Elías de Eliseo, cuando el profeta asciende en el torbellino, el manto cae. No se va con Elías, se queda en la tierra. Y Eliseo lo recoge, sabiendo que ese pedazo de tela representa algo más grande que el hombre que lo usaba. ¿Por qué el manto se quedó? Porque Elías ya no lo necesitaba. Donde él iba, la autoridad ya no se mide con símbolos terrenales. Donde él iba, la identidad ya no se define por lo que llevas puesto, sino por lo que eres. El manto cayó porque Elías había trascendido la necesidad de señales externas de su llamado. Pero para Eliseo, ese manto era todo. Era la prueba de que lo que acababa de presenciar era real. Era la confirmación de que la doble porción que había pedido no era presunción, sino promesa. Era el puente entre el ministerio del que se fue y el ministerio del que se quedaba. Y aquí viene una de las lecciones más hermosas de toda la historia. Eliseo toma el manto, regresa al río Jordán y hace exactamente lo que vio hacer a Elías. Enrolla el manto, golpea las aguas y dice: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Y las aguas se abrieron. ¿Captaste eso? No preguntó: «¿Dónde está Elías?». Preguntó: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Porque Eliseo entendió algo que muchos nunca entienden, que la unción no está en la persona, está en Dios, que el poder no depende del profeta, depende de aquel que llamó al profeta, que cuando el líder se va, Dios permanece. Esta es la verdadera doble porción. No es hacer el doble de milagros, no es tener el doble de fama, es entender que puedes continuar lo que el que te precedió comenzó, no porque seas mejor, sino porque sirves al mismo Dios. Es recibir el manto sin tratar de ser la persona que lo usaba antes. Es honrar el legado sin vivir en la sombra del pasado. Los 50 profetas que observaban desde lejos vieron lo que sucedió y dijeron: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo». No dijeron: «Eliseo es el nuevo Elías». Dijeron: «El mismo espíritu que estaba en Elías ahora está en él». Porque Dios no busca copias, busca continuidad. Y la Escritura registra que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. 16 para Eliseo, 8 para Elías. La doble porción que pidió no fue arrogancia, fue visión. Fue entender que cada generación debe ir más allá que la anterior. Que los hijos espirituales deben superar a los padres espirituales, no en competencia, sino en obediencia al llamado progresivo de Dios. Pero hay algo más aquí, algo que tiene que ver con el proceso de preparación. Eliseo no recibió la doble porción simplemente porque la pidió, la recibió porque cumplió con la condición que Elías le puso. «Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así». Eliseo tuvo que estar presente, tuvo que tener los ojos abiertos, tuvo que mantener la fe incluso cuando todo se volvió sobrenatural y confuso. No podía distraerse. No podía cerrar los ojos por miedo. No podía apartar la mirada por incredulidad. Tenía que ver. Y esto es lo que Dios requiere de todos los que quieren recibir más. Que estés presente en los momentos difíciles. Que mantengas los ojos abiertos cuando todos los demás los cierran. Que sigas mirando hacia arriba incluso cuando el viento te golpea el rostro y el polvo te ciega. Porque lo que ves en los momentos de transición determina lo que recibes en el tiempo de herencia. Los otros 50 profetas estaban lejos, observando desde una distancia segura. Vieron algo, pero no lo suficiente. Fueron testigos, pero no participantes. Y por eso, cuando todo terminó, recibieron confirmación, pero no transformación. Supieron que algo grande había sucedido, pero no fueron marcados por ello. Eliseo, en cambio, estaba justo al lado de Elías, tan cerca que el viento del arrebatamiento lo sacudió. Tan cerca que vio los caballos de fuego, tan cerca que pudo gritar «Padre mío» y ser escuchado. Y esa cercanía, esa disposición a estar en medio de lo desconocido y lo peligroso, fue lo que lo calificó para recibir lo que pidió. Aquí está la pregunta para ti. ¿Estás observando desde lejos o estás lo suficientemente cerca como para ser sacudido? ¿Estás jugando a lo seguro o estás dispuesto a pararte en el lugar donde Dios está haciendo algo tan grande que te asusta? Porque la doble porción no es para los espectadores. Es para los que tienen el valor de quedarse cerca cuando el cielo se abre. Volvamos al fuego, porque todavía hay misterios en esas llamas que descendieron para llevar a Elías. No era fuego común, no quemaba para destruir, ardía para transformar. Y esto nos lleva a una verdad que cambia todo. Dios no te lleva al fuego para lastimarte, te lleva al fuego para purificarte, y la purificación siempre precede a la elevación. Piensa en cada momento de fuego en la vida de Elías. El fuego que descendió en el Monte Carmelo no era para él, pero él tuvo que tener la fe para invocarlo. El fuego del juicio de Dios sobre los profetas de Baal no lo tocó, pero cambió su destino. El fuego que consume el sacrificio también consume las dudas de los espectadores. Y cada vez que Elías vio el fuego, algo en él se alineaba más con el cielo. En la Escritura, el fuego siempre tiene un propósito doble: destruir lo impuro y revelar lo genuino. Cuando el oro pasa por el fuego, la escoria se separa y lo que queda es metal puro. Cuando el sacrificio pasa por el fuego, el humo sube como ofrenda aceptable. Y cuando un corazón pasa por el fuego de Dios, lo que arde son los miedos, las inseguridades, las dependencias falsas, las identidades prestadas. Elías fue probado por muchos tipos de fuego. El fuego de la confrontación, cuando tuvo que pararse solo contra un reino entero. El fuego de la soledad, cuando huyó al desierto. El fuego del silencio, cuando esperaba escuchar la voz de Dios y solo encontraba vacío. El fuego de la duda, cuando pensó que había fracasado. Y en cada uno de esos fuegos, algo se quemaba. Pero no era él. Era lo que no debía estar en él. El profeta Malaquías lo dijo así en el capítulo 3, versículo 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Dios se sienta, no se apresura, observa el proceso, sabe exactamente cuánto calor aplicar y por cuánto tiempo. No está distraído, no se olvida de ti en el horno, está afinando, está limpiando, está preparando metal precioso que pueda reflejar su gloria sin distorsión. Y aquí está el secreto que pocos entienden: el fuego que te purifica y el fuego que te lleva son el mismo fuego. El carro de fuego que descendió por Elías no era diferente en esencia del fuego que había estado trabajando en su vida durante años, solo que ahora, en lugar de descender sobre él para probar, descendía para reclamar. Cuando llegas al punto donde ya no hay nada impuro que quemar, el fuego cambia de función. Deja de ser fuego de prueba y se convierte en fuego de transporte. Deja de preguntarte, ¿resistirás? Y empieza a decirte, es hora de subir. Por eso Elías no sintió dolor cuando el fuego lo rodeó. Por eso no fue consumido, porque ya no había nada en él que el fuego necesitara consumir. Había sido tan refinado que cuando el fuego de la gloria lo envolvió, no encontró resistencia, solo reconocimiento, como si su cuerpo dijera, «Conozco este fuego, he estado en él antes, ahora simplemente me estoy convirtiendo en parte de él». Esta es la diferencia entre los que son consumidos por el fuego y los que son transformados por él. Los que resisten el proceso del fuego son destruidos cuando la gloria se manifiesta. Los que se rinden al proceso del fuego son transformados cuando la gloria los toca. No es que el fuego cambie, es que tú cambias en tu relación con él. Y si estás en fuego ahora mismo, si sientes que todo lo que conocías está siendo consumido, si las llamas de la prueba te rodean y no encuentras forma de escapar, presta atención a esto. Ese fuego no es tu fin, es tu preparación. Ese fuego no vino a destruirte, vino a purificarte para algo que todavía no puedes ver. El oro no sabe que está siendo preparado para una corona, solo siente el calor. El incienso no sabe que su fragancia llenará el templo, solo siente que se está deshaciendo. La ofrenda no sabe que su humo subirá como adoración, solo siente el fuego. Pero Dios sabe, Dios ve, Dios está sentado, afinando, esperando el momento exacto donde pueda ver su rostro reflejado en ti sin distorsión. Y cuando ese momento llega, el mismo fuego que te probaba se convierte en el fuego que te eleva. Pero hay una dimensión más profunda de esta historia que no podemos ignorar, porque el arrebatamiento de Elías no fue solo un evento aislado en la historia de Israel. Fue una profecía viviente, una sombra de algo mucho más grande que estaba por venir, una demostración de lo que Dios hará un día con toda una generación de creyentes. El apóstol Pablo, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, revela un misterio en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 y 1 al 52. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Lo ves? Lo que le sucedió a Elías no fue un privilegio exclusivo, fue una preview, un anticipo, una muestra de lo que viene. Elías demostró que es posible pasar de lo mortal a lo inmortal sin experimentar la muerte. Y si fue posible para uno, será posible para muchos. La tradición judía siempre ha creído que Elías regresaría antes de la venida del Mesías. El profeta Malaquías lo declaró en el capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y cuando Juan el Bautista apareció en el desierto predicando arrepentimiento, muchos preguntaron, ¿eres tú, Elías? Jesús mismo confirmó que Juan vino en el espíritu y el poder de Elías, pero también dejó claro que habría una manifestación futura. En el monte de la Transfiguración, cuando Moisés y Elías aparecieron conversando con Jesús, los discípulos vieron algo extraordinario. Dos hombres que representaban la ley y los profetas, pero también dos formas diferentes de trascender la muerte. Moisés murió y fue enterrado por Dios mismo, pero su cuerpo no vio corrupción. Elías nunca murió, fue transformado. Juntos representan las dos dimensiones del plan de Dios, resurrección y arrebatamiento. Los que durmieron en Cristo serán resucitados, los que están vivos y permanecen serán transformados. Y aquí está el detalle poderoso. Cuando Elías apareció en el monte de la Transfiguración, no vino como un espíritu, vino en cuerpo glorificado. Siglos después de ser arrebatado, todavía existía, todavía tenía forma, todavía podía aparecer y conversar, porque la transformación que experimentó no fue temporal, fue permanente. Esto es lo que nos espera, no un escape fantasmal de la realidad, no una disolución en el éter cósmico, sino una transformación real, tangible, donde este cuerpo corruptible se viste de incorrupción, donde este cuerpo mortal se viste de inmortalidad, donde lo que es natural es elevado a lo sobrenatural sin perder su esencia. Pablo lo explica más en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El mismo patrón, el mismo proceso, la misma transformación que experimentó Elías, pero a escala global. Un momento donde el cielo se abre, donde el velo entre lo visible y lo invisible se rasga, donde los que han sido purificados por el fuego de las pruebas son elevados para encontrarse con el Señor. Y así como Elías dejó caer su manto, los que sean arrebatados dejarán atrás todo lo que los ataba a esta tierra, no con tristeza, sino con gozo, porque finalmente estarán completos. Finalmente verán cara a cara lo que durante años vieron por fe. Finalmente entenderán por qué el fuego ardía, por qué el viento soplaba, por qué el proceso era tan intenso. Pero seamos honestos, la promesa del arrebatamiento es hermosa, pero ¿qué haces con el dolor de la hora? ¿Qué haces cuando el fuego que estás atravesando no se siente como preparación, sino como destrucción? ¿Qué haces cuando el silencio de Dios es tan profundo que empiezas a dudar de si Él sigue ahí? Aquí es donde la historia de Elías se vuelve profundamente personal, porque él no fue arrebatado inmediatamente después de su gran victoria en el Monte Carmelo. No fue llevado al cielo cuando estaba en la cima de su ministerio, rodeado de aplausos y asombro. Fue arrebatado después de la depresión, después de la cueva, después de pensar que todo había sido en vano. Hay una gloria oculta en el dolor que solo los que lo atraviesan pueden ver, una belleza en las cenizas que solo es visible para los que han sido reducidos a polvo, una fuerza en la debilidad que solo se manifiesta cuando has agotado todas tus propias reservas. Elías tuvo que llegar al punto donde le pidió a Dios que lo dejara morir antes de estar listo para ser llevado sin morir. Tuvo que atravesar la noche oscura del alma antes de ver el carro de fuego. Tuvo que sentir que había perdido todo antes de ganar lo eterno. Y esto no es crueldad divina, es sabiduría divina. Porque si Dios te hubiera elevado cuando todavía estabas dependiendo de tu propia fuerza, el peso de la gloria te habría destruido. Si te hubiera dado el poder cuando todavía buscabas reconocimiento humano, habrías usado ese poder para construir tu propio reino en lugar del suyo. El dolor que atraviesas no es evidencia de que Dios te olvidó. Es evidencia de que te ama demasiado como para dejarte mediocre. Es evidencia de que te está preparando para algo que requiere más de lo que ahora mismo tienes. Es evidencia de que tu destino es tan grande que tu carácter necesita expandirse para poder contenerlo. Pablo lo entendió cuando escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leve tribulación, así es como el cielo ve tu dolor, no porque no sea real, no porque no sea intenso, sino porque lo que está produciendo en ti es infinitamente más grande que lo que estás perdiendo. El peso de gloria que se está formando en tu interior es tan masivo que cuando finalmente se manifieste, mirarás atrás y dirás: valió la pena. Cada lágrima valió la pena. Cada noche oscura valió la pena. Pero aquí está el truco. Ese peso de gloria se forma en lo invisible. Se desarrolla en el interior mientras el exterior se desgasta. Y por eso muchos lo pierden, porque están tan enfocados en lo que están perdiendo externamente que no ven lo que están ganando internamente. Elías perdió su reputación cuando huyó de Jezabel. Perdió su confianza cuando se sentó bajo el enebro. Perdió su sentido de propósito cuando pensó que era el único que quedaba. Pero en ese proceso de pérdida, ganó algo que no podía obtener de ninguna otra manera. Una intimidad con Dios que trascendía las circunstancias. Una fe que no dependía de ver el fuego. Una identidad que no se definía por sus logros. Y cuando todo lo externo fue despojado, cuando todo lo que podía perderse fue perdido, lo que quedó era lo único que realmente importaba. Un hombre que conocía a Dios, no conocía sobre Dios, conocía a Dios. Y ese conocimiento, esa intimidad nacida en la cueva del silencio, fue lo que lo calificó para el carro de fuego. Porque el arrebatamiento no es para los que hacen mucho, es para los que conocen profundamente. No es para los que tienen ministerios grandes, es para los que tienen relaciones genuinas con el Padre. No es para los que brillan en público, es para los que permanecen fieles en privado. Y si estás en dolor ahora mismo, si sientes que todo se está desgastando, si te preguntas si alguna vez volverás a sentirte completo, escucha esto. El dolor no es el final, es el proceso. Las cenizas no son tu destino, son tu altar. El fuego no vino a destruirte, vino a revelarte. Porque cuando todo lo que no eras es quemado, lo que queda es quien siempre fuiste. Cuando todo lo falso es consumido, lo que permanece es lo verdadero. Y lo verdadero en ti es la imagen de Dios, distorsionada por el pecado y el mundo, pero ahora siendo restaurada por el fuego de su presencia. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Por qué necesitabas escuchar esta historia hoy? Porque no es casualidad que estas palabras llegaran a tus oídos. No es accidente que algo en tu espíritu resonara con la imagen del carro de fuego. Hay una invitación aquí, y si tienes el valor de aceptarla, cambiará el rumbo de tu eternidad. La invitación no es a una vida fácil, es a una vida significativa, no es a evitar el fuego, es a atravesarlo con propósito, no es a ser arrebatado de tus problemas ahora mismo, es a ser transformado en medio de ellos hasta que ya no pertenezcas completamente a este mundo. Porque aquí está la verdad, que la mayoría no quiere oír. No puedes tener el carro de fuego sin primero tener el fuego. No puedes ser elevado sin primero ser purificado. No puedes trascender la muerte sin primero morir a todo lo que te ata a una vida mediocre. Elías no buscó ser arrebatado, buscó ser fiel, no pidió evitar la muerte, pidió conocer a Dios. No oró por manifestaciones espectaculares, oró por intimidad con el Padre, y en el proceso de buscar a Dios, descubrió que Dios lo estaba preparando para algo que nunca imaginó. Ser el hombre que demostraría que la muerte no tiene que tener la última palabra. Y tú, estás siendo invitado al mismo proceso. No exactamente al mismo destino, tal vez, pero sí al mismo camino. Al camino donde cada prueba es un paso hacia la transformación, donde cada fuego es una oportunidad para ser refinado, donde cada pérdida es en realidad una ganancia disfrazada. La pregunta es, ¿lo aceptarás? ¿Dejarás de resistir el fuego y empezarás a confiar en el refinador? ¿Dejarás de buscar atajos y empezarás a abrazar el proceso, por doloroso que sea? ¿Dejarás de medir tu vida por lo que has perdido y empezarás a verla por lo que estás ganando? Porque la realidad es esta. Puedes pasar tu vida evitando el fuego. Puedes buscar comodidad, seguridad, una existencia sin problemas. Y tal vez lo logres por un tiempo. Pero al final, cuando mires atrás, te darás cuenta de que la vida que construiste fue pequeña. Segura, sí, pero pequeña. O puedes aceptar la invitación. Puedes caminar hacia el fuego sabiendo que lo que arde no eres tú, sino todo lo que no debía estar en ti. Puedes atravesar Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán, sabiendo que cada lugar te está preparando para algo glorioso. Puedes pararte en medio del viento, el terremoto y el fuego, esperando el susurro que solo los purificados pueden escuchar. Y si lo haces, si realmente lo haces, algo cambiará en ti. No de inmediato, no espectacularmente, pero gradualmente, día a día, estarás menos atado a esta tierra. Tus prioridades cambiarán, tus miedos se disolverán, tu identidad dejará de depender de las opiniones de otros y empezará a fundarse en quién dice Dios que eres. Y un día, tal vez no en este lado de la eternidad, pero un día, mirarás atrás y verás el camino que recorriste, verás los lugares donde casi te rendiste, los fuegos que pensaste que te consumirían, los silencios que pensaste que te volverían loco, y te darás cuenta de que cada uno de esos momentos era necesario. Cada uno te estaba acercando al lugar donde perteneces. Porque el secreto de Elías no fue que era especial. Fue que se mantuvo fiel cuando todo lo demás fallaba. Que siguió caminando cuando quería detenerse. Que siguió escuchando cuando el silencio era ensordecedor. Que siguió confiando cuando la evidencia sugería que Dios lo había abandonado. Y si tú haces lo mismo, si mantienes la fe en medio del fuego, si sigues caminando incluso cuando no ves el destino, si continúas confiando incluso cuando no entiendes el proceso, entonces tú también experimentarás lo que Elías experimentó, la transformación que convierte lo ordinario en extraordinario, lo terrenal en celestial, lo temporal en eterno. Y ahora, después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos entendido, solo queda una cosa: responder. Porque el conocimiento sin respuesta es solo información. La revelación sin transformación es solo entretenimiento. Y esta historia, esta verdad sobre el carro de fuego y el profeta que nunca murió, no fue dada para que la almacenes. Fue dada para que la vivas. Entonces respira profundo, aquieta tu corazón. Y si estas palabras han tocado algo en tu espíritu, si has reconocido tu propio viaje en el viaje de Elías, si has visto tu propio fuego reflejado en el fuego que lo purificó, entonces ora conmigo, no con palabras perfectas, no con teología impecable, sino con honestidad cruda y fe temblorosa. Señor, aquí estoy, en medio de mi propio fuego, en medio de mi propio desierto, en medio de mi propia cueva de silencio, y confieso que he resistido el proceso, he peleado contra el fuego, he cuestionado el propósito del dolor, he dudado de si realmente estás trabajando en mí o simplemente me has olvidado. Pero hoy elijo ver diferente. Hoy elijo creer que el fuego que me rodea no es mi enemigo. Es mi preparación. Que el viento que me sacude no está tratando de destruirme. Está tratando de soltar lo que no puede ir conmigo a donde tú me llevas. que el silencio que me ha atormentado no es tu ausencia, es tu invitación a escuchar más profundo, a conocerte más íntimamente. Señor, si el fuego tiene que arder, que no sea en vano, si las cenizas tienen que acumularse, que se conviertan en altar, si mi hombre exterior se está desgastando, que sea porque mi hombre interior se está renovando. Transforma mi dolor en propósito. Convierte mi pérdida en ganancia eterna. Haz de mi prueba un testimonio que algún día inspire a otros a no rendirse. Ya no pido que quites el fuego. Pido que me des la gracia para atravesarlo. Ya no pido que acortes el proceso. Pido que me enseñes lo que necesito aprender en él. Ya no pido que cambies las circunstancias. Pido que me cambies a mí en medio de ellas. Y cuando finalmente salga del otro lado, cuando el fuego haya hecho su trabajo, cuando lo que quede de mí sea solo lo que es verdaderamente tuyo, úsame. Úsame como usaste a Elías. No necesariamente para los mismos milagros, sino para el mismo propósito: demostrar que tú eres fiel, que tú transformas, que tú elevas a los que confían en ti, incluso cuando todo lo demás colapsa. Prepárame para lo que viene. Purifica lo que necesita ser purificado. Quema lo que necesita ser quemado. Y cuando el carro de fuego venga por mí, ya sea en este lado de la eternidad o en el arrebatamiento futuro que prometiste, que me encuentre listo, que me encuentre purificado, que me encuentre mirando hacia arriba, esperando, confiando, sabiendo que lo que atravesé no fue castigo, fue preparación. Porque tú no dejaste morir a Elías para demostrar que la muerte puede ser vencida, y tú no me dejas en este fuego para destruirme, me dejas en él para transformarme, para hacer de mí alguien que cuando el cielo se abra, pueda subir sin resistencia, alguien que ya no pertenece completamente a la tierra, porque ha aprendido a vivir con un pie en el cielo. Así sea, Señor, así sea. Y ahora, amado escuchador, llegamos al final de esta revelación. Pero en realidad, esto no es un final, es un comienzo, porque ahora que sabes la verdadera razón por la que Dios no dejó morir a Elías, ahora que entiendes que el carro de fuego no fue un privilegio sino una promesa, ahora que ves tu propio proceso con nuevos ojos, tienes una decisión que tomar. Puedes volver a tu vida como si nada hubiera cambiado, o puedes aceptar la invitación, puedes abrazar el fuego, puedes confiar en el proceso. Puedes mirar hacia el cielo y decir: yo también estoy listo para ser purificado. Yo también estoy listo para ser transformado. Yo también estoy listo para el carro de fuego. Si esta palabra tocó tu corazón, si algo en ti despertó, escribe en los comentarios: yo también esperaré el carro de fuego. No como una frase vacía, sino como una declaración de fe, como un compromiso de confiar en el proceso, por doloroso que sea. Como una afirmación de que tu destino es más grande que tu circunstancia actual. Y recuerda esto: cada vez que el fuego arda, cada vez que el viento sople, cada vez que el silencio te ensordezca, no es destrucción, es preparación, no es abandono, es refinamiento, no es el final, es el proceso que te lleva hacia el momento donde, como Elías, ya no pertenecerás completamente a la tierra. Elías no murió porque Dios decidió que la muerte no tendría poder sobre él, y tú tampoco morirás eternamente porque el mismo Dios decidió que si crees, aunque mueras, vivirás. Y el que vive y cree en él, no morirá jamás. El fuego no lo consumió, el cielo lo reclamó, y el mismo cielo que se abrió para él, un día se abrirá para todos los que han aprendido a caminar en fuego. Hasta ese día, sigue caminando, sigue confiando. Sigue mirando hacia arriba, porque tu carro de fuego ya viene, y cuando llegue, te encontrará listo.